Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir tanta dulzura.
Tintán, famoso y exitoso actor, cantante y comediante mexicano, también fue conocido como actor de doblaje de películas de Disney, como Los Aristogatos, donde prestó su voz al gato O'Malley, El Libro de la Selva, donde hizo la voz de Baloo, y la narración del cortometraje de suspenso Sleepy Hollow. Escuchamos con él la canción Contigo.
Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura, y no me cansaré de bendecir tanta dulzura.
La falta de hábitos saludables incrementa la cifra de personas que llegan a la vejez con algún padecimiento. Reajustan el proyecto del primer huerto fotovoltaico que operará en Colotlán. Un especialista nos habla del trauma psicosocial que genera el despojo forzado. El IEPC e INE exhortan a la universalidad del voto. Con hip hop y expresiones de cultura urbana, Radio UDG celebró 44 años de vida. Este lunes no se pierda los comentarios desgenerados de Diana Ferrari. Y también le invitamos a conocer el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio, y les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina por si desean comunicarse: 992-4233 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Además, nos encuentran en redes sociales: facebook.com/radioudg.colotlán y Twitter @XHUGC. Comenzamos con la información. La falta de hábitos saludables incrementa la cifra de personas que llegan a la vejez con algún padecimiento. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Los especialistas de nutrición observan un incremento de padecimientos crónico-degenerativos en los adultos que llegan a la vejez, ocasionados en su mayoría por la falta de hábitos saludables o una alimentación inadecuada, que para el caso de las personas de la tercera edad, esta última cumple una función preventiva indispensable, señala Karen Cortés Gaeta, educadora en diabetes y personal operativo del programa Salud del Adulto y el Anciano en la Región Sanitaria 1 Norte.
Desgraciadamente, ahora en los últimos años, los adultos que pasaron a ser adultos mayores, la mayoría ya tiene padecimientos. Comenzaron con sobrepeso, pasaron a obesidad, y la obesidad fue como el abrirle la puerta a la hipertensión, a la diabetes, a las dislipidemias. Entonces, nuestros adultos mayores, gran parte de ellos ya tienen padecimientos. Entonces, imagínate si un paciente con diabetes no toma en consideración las recomendaciones de su médico o del nutriólogo, o si no ha ido con un nutriólogo, probablemente presente complicaciones de la diabetes, ¿no? Lo peligroso es el padecimiento que tienes más la complicación que puedes tener ya por el padecimiento que tienes.
La correcta alimentación de los adultos mayores es una parte fundamental de una vida saludable. El impacto de la malnutrición en este grupo de población supone, tanto si se trata de personas sanas o con patologías establecidas, un mayor riesgo de contraer enfermedades e incluso de mortalidad, agregó la entrevistada.
Para que una persona que no se alimente correctamente puedas observar lo perjudicial de no alimentarse correctamente, lo ves en anemia o lo ves en desnutrición. ¿Qué me dice si son más vulnerables? Pues te podría decir que sí, porque muchas veces pues dejan de comer alimento o se les olvida o simplemente no tienen hambre. Puede aparecer la desnutrición o anemia o el otro polo que te comentaba también.
El proceso de envejecimiento afecta la función digestiva de tal modo que reduce la absorción intestinal de los nutrientes, pudiendo ocasionar en las personas mayores cuadros de desnutrición, aun cuando éstas requieren una menor cantidad de energía y como consecuencia necesiten comer menos, apuntó.
Mira, las más frecuentes que podemos encontrar en el adulto mayor es el calcio, el ácido fólico, el hierro. Estas deficiencias las podemos encontrar por una inadecuada alimentación, ya sea también por enfermedades, por complicaciones, por cambios propios del envejecimiento, por lo que se debe asegurar el consumo de todos los grupos de alimentos en las tres comidas principales del día. Quisiera mencionarte también al respecto, en el envejecimiento se necesita una menor cantidad de aporte energético. Pero no necesitamos menos cantidad de proteínas, ni de vitaminas, ni de minerales. Estas necesidades siguen siendo similares.
Los cambios que se producen en el organismo con la edad exigen aumentar la ingesta de determinados nutrientes para mantener una alimentación equilibrada que cumpla con las necesidades nutricionales impuestas por las consecuencias del deterioro asociado al envejecimiento. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias, Lupita, por estos detalles. Si queremos tener una buena calidad de vida, definitivamente tenemos que trabajar en ello constantemente, ¿no? No esperar hasta tener algunos achaques para luego ya tratar de resolver las cosas cuando de nosotros depende. Ya lo sabemos, no lo hacemos y después pues se llega ya a la tercera edad con padecimientos importantes en muchos de los casos.
Así es, Ana Cristina, comentaba la nutrióloga que, bueno, anteriormente este tipo de padecimientos eran común que se detectaran entre los adultos mayores, pero ahora ya se llega a esta edad con algunos de ellos, ¿no? Hablaba también de las deficiencias que se tienen al respecto, por ejemplo, en cuestión de hierro, de calcio, y también esta otra situación que advertía que en el caso de los adultos mayores ellos necesitan una menor cantidad de energía, pero no una menor cantidad de vitaminas, de minerales, es decir, la importancia pues de que coman adecuadamente y que incluyan todos los grupos de alimentos también, y que obviamente se alimenten las 3 veces al día, y bueno, eso no cambia, solamente a lo mejor la cantidad que requieren por la cuestión de la energía, pero no los cambios en la alimentación, en los hábitos saludables que se deben de tener en todo momento de nuestra vida.
Lupita, muchas gracias por esta información. Vamos a corte, volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, reajustan el proyecto del primer huerto fotovoltaico que operará en Colotlán. Y una especialista nos habla del trauma psicosocial que genera el despojo forzado.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
27 de mayo, festejaron su santoral Agustín y Bruno. En 1840, muere el músico italiano Niccolò Paganini, reconocido como el máximo intérprete del violín, sobre el cual compone más de 20 obras en las que combina con otros instrumentos. Nace el 27 de octubre de 1782. En 1922, nace el actor británico Christopher Lee, quien da vida a personajes que han dejado huella en el cine y la literatura fantástica, como el Conde Drácula, Frankenstein y Sherlock Holmes. Actúa en la multipremiada trilogía de El Señor de los Anillos y La Venganza de los Sith. Hoy es 28 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Emilio, Bernardo y Germán. En 1860, muere en Sayula Miguel Contreras Medellín por las heridas que recibió en el combate de Guadalajara. El estado de Colima lo declaró benemérito. Contreras Medellín también fue gobernador interino de Jalisco. En 1893, muere el compositor Felipe Villanueva, uno de los músicos mexicanos más importantes del siglo XIX, autor de obras llenas de inspiración y finísima factura, como vals poético y danzas humorísticas. Nace el 5 de febrero de
1862. Mañana el dólar se compra a 18 pesos con 76 centavos y se vende a 20 pesos con 7 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 30 centavos y se vende a 23 pesos con 82 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Reajustan el proyecto del primer huerto fotovoltaico que operará en Colotlán. Te escuchamos con esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. En octubre de 2016 se instalaron la primera pieza del huerto fotovoltaico de energía solar que la Universidad de Guadalajara planea abrir en Colotlán. De acuerdo a la proyección inicial, la instalación de más de 30.000 paneles solares sería en un predio ubicado en el kilómetro 181 de la carretera Tlaltenango Colotlán. Sin embargo, y por los retos que les planteó el abastecimiento de energía, Misael Robles, coordinador del Programa Universitario de Transición Energética, anuncia cambios al respecto.
El problema con esta situación es que cuando nosotros hicimos esa colocación de primera piedra, ya teníamos los estudios técnicos de viabilidad del proyecto. Sin embargo, estos huertos o estas inversiones a nivel nacional están sujetas a revisión de la Autoridad Energética del país, concretamente al CENACE, que es el Centro Nacional de Control Eléctrico, y la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía. Y al final de cuentas, estas dos autoridades nos indicaron que para poder nosotros colocar ese huerto, teníamos que hacer la interconexión a un anillo de abastecimiento de distribución de energía que estaba a 33, 34 kilómetros del punto de generación de energía. Entonces, la construcción de esa línea de evacuación de energía era más costosa que incluso la construcción del huerto en sí.
Es un problema, dijo, al que se enfrentan quienes desean generar energía, porque además de lo establecido por las autoridades energéticas, dependen de un dictamen que está sujeto a la saturación de las líneas o bien a la necesidad energética del país. En 3 o 4 meses, el huerto será una realidad, pero antes están analizando otras modificaciones relacionadas con la altura del anclaje, apuntó.
Estamos trabajando en pequeñas modificaciones prácticamente con respecto al sistema de anclaje. Los paneles fotovoltaicos llevan un sistema de anclaje a ciertas alturas, pero estamos jugando un poco con las alturas para aprovechar los esquemas de techumbre o de lo de asoleamiento que da el panel, ¿no? Entonces ya son decisiones que estamos trabajando de la mano con el centro universitario, de acuerdo a sus necesidades operativas muy puntuales, pero que a final de cuentas en la generalidad es ya una realidad, porque ya hay incluso una licitación que se aprobó. Entonces sí podemos hablar que es ya una realidad, que en un plazo no mayor a 3-4 meses vamos a tener un huerto fotovoltaico en el Centro Universitario de Ecolotlán.
El huerto, que estaría formado con 30.960 paneles y quedaría en una producción de 21 millones y medio de kilowatts, hora al año, ha sufrido variaciones de ubicación y altura del anclaje, pero no en los beneficios que persigue un proyecto de esta índole, especificó.
Son 150 watts de potencia. Hay una variación del número de paneles porque tenemos a favor el tema del avance tecnológico, ¿no? 150 kilowatts pueden equivaler a un X número de paneles, pero al paso de 4 o 5 meses, esos 150 kilowatts se generan con un menor número de paneles. Esto es como las telecomunicaciones, ¿no? Como los avances tecnológicos. Los pasos van muy rápido. Antes teníamos un tamaño de un panel fotovoltaico normal, de un panel de 2 metros por 1 metro, generábamos 125 watts, y ahora en esa misma superficie podemos generar hasta 400 watts, ¿no? Entonces el avance en la optimización de la tecnología es cada vez mayor. Entonces el número de paneles específicos sí varía, pero a final de cuentas lo importante es la potencia que vamos a tener, que es lo que se transmite al ahorro sustantivo en nuestra huella y por ende nuestra facturación.
No hay un proyecto en México con el mismo nivel de seguimiento y ambición que el presente y al final de cuentas permea en la concientización e importancia racional de los recursos energéticos, finalizó. Esta es la información, Ana Cristina.
Bien, Lupita, pues cambios que no conocíamos, la reubicación del lugar que va a tener este huerto fotovoltaico, aquí muy cerquita de Cunorte. O bueno, no sé si dentro de este predio en donde está el centro universitario, pero sería aquí en la comunidad de Santiago y en 3 o 4 meses empezarían con la instalación.
Así es, de acuerdo a lo que comentaba el coordinador del Programa Universitario de Transición Energética. Bueno, dice que en este momento ya el cambio real, bueno, es que se cambia de ubicación y están también viendo algunas modificaciones en la altura del anclaje de los paneles. Entonces Decía que todavía están ahí como poniéndose de acuerdo Tanto autoridades universitarias como estas autoridades energéticas y por supuesto también autoridades del CUNORTE para ver cuál sería la altura ideal o todos estos detalles que también son bastante técnicos, pero él estima que en 3 o 4 meses ya podría estar instalado estos paneles y el huerto fuera ya una realidad.
Ya estaría instalado, ¿no?
Sí.
Empezaría
con la instalación. Él comenta que ya esto sería una realidad del huerto.
Oye, pues es una excelente noticia para Colotlán. Ojalá que antes de terminar el año ya estemos gozando de estos beneficios, ¿no? Que por supuesto tendrían un impacto importante. Te Así agradezco es. Mucho la información, Lupita, y nos vamos con otros asuntos. Un especialista nos habla del trauma psicosocial que genera el despojo forzado. ¿De qué se trata esto, Gonzalo Vela? Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Pues les comento que la doctora Elvia Susana Delgado Rodríguez, profesora titular A de tiempo completo en el Centro Universitario del Norte, ha estudiado el comportamiento y las consecuencias que viven algunas personas, principalmente indígenas, por el proceso de trauma psicosocial de despojo o desplazamiento forzado a causa de proyectos de desarrollo. En entrevista para Señal Informativa, nos comparte más detalles al respecto.
El despojo no solo es un proceso de despojo material, sino el despojo inicia con la amenaza, independientemente de que estos proyectos se concreten o no, porque en algunos casos los proyectos se concretan, en otros no, pero la comunidad ya está sufriendo una afectación como sujeto, como familia y como colectivo. Estas amenazas de despojo o estos procesos de despojo generan resistencia, generan oposición en las comunidades, ¿no? O sea, las comunidades generalmente no son tomadas en cuenta. En algunos casos solo se les avisa que van a tener que ser desplazadas, incluso no, a pesar de que tienen derecho a la consulta, sí, no se les toma en cuenta, ¿no? Y en algunos casos las instituciones del Estado o las empresas son muy mañosas para decirle, mira, ya tengo una concesión o ya está este proyecto y es un asunto hecho.
Delgado Rodríguez comenta que el proceso es muy variado, pero muy comúnmente existe miedo por las personas víctimas de esta situación al no saber qué podrá suceder con su entorno y con el lugar donde viven. Añadió que esta región es propicia para que se den este tipo de actos por los grandes contenidos de recursos naturales existentes.
Para el caso de la zona norte de Jalisco, pues hay un conflicto muy grande en las comunidades wixárikas también. Y bueno, la zona norte de Jalisco, Zacatecas, Durango, Nayarit, ¿no? Que tiene que ver con el asunto de bosques, agua, manantiales de agua y también tierras y territorios que están siendo pues desplazados. Básicamente lo que yo investigo es cómo estos proyectos de desarrollo o cualquier fenómeno amenazante pone en jaque a las comunidades al saber que posiblemente van a ser despojadas de sus tierras de cultivo, de sus territorios, sitios sagrados, e incluso en algunos casos que tienen que salir o que se ven forzadas a salir de sus comunidades.
Cuando algunas empresas, muy comúnmente extranjeras, se apoderan de un territorio en miras de un proyecto de desarrollo, las comunidades no solo tienen que emigrar, sino que con ello se pierde su identidad y la cultura, lo cual en cierto momento puede hacer que algunos pueblos se extingan en tradiciones, aseguró.
El proceso de despojo es un proceso múltiple y podemos hablar del despojo material, ¿no? O sea, podemos hablar de la pérdida concreta, tal cual, de lugares sagrados, de tierras, territorios, que no es lo mismo entender tierra y territorio. O sea, la tierra puede ser en posesión, pequeña propiedad, ejidal, comunal, y territorio es todo el espacio por el que una comunidad se desenvuelve y se reproduce, ¿no? En el caso de Wirikuta, por ejemplo, que afecta a la comunidad wixárika, pues ahí no son dueños de la tierra, pero es un territorio que les pertenece ancestralmente, porque ahí interactúan y es indispensable para su reproducción y su supervivencia como comunidad. Por un lado, pues está la parte material. Por otra, está la parte social, ¿sí? Si se pierden prácticas, usos, costumbres, la gente tiene que emigrar, el aspecto cultural, ¿no? Que son comunidades, que son sujetos que saben vivir, históricamente han sabido sobrevivir en su espacio.
Por último, la entrevistada hizo énfasis en que los pueblos donde existe alguna situación de despojo han presentado oposición, pero es de suma importancia que toda la sociedad actúe para que esto no se lleve a cabo y no haya más despojos forzados. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Vamos a hacer nuestro siguiente corte. Volvemos con más en Señal Informativa Colotlán.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Si quieres mantener el peso, no tomes suplementos de proteínas entre horas.
Muchas personas que van al gimnasio toman también suplementos de proteínas. Este tipo de productos se pueden consumir en forma de bebidas o también como barras energéticas. Pero, ¿es compatible tomarlas con mantener el peso corporal o, por el contrario, nos hacen engordar? La respuesta la ha encontrado un estudio realizado por el Departamento de Ciencias de la Nutrición de Purdue. Básicamente, los suplementos de proteínas ayudan a ganar masa muscular, por eso los suelen tomar quienes hacen entrenamientos de fuerza. Pero los investigadores han comprobado que si se consumen durante una de las tres principales comidas del día, ayudan a mantener el peso corporal, facilitando la pérdida de grasa corporal. Eso es debido a que las personas tendemos a hacer un ajuste en la cantidad de calorías que ingerimos al sentarnos a comer, para compensar el extra que aporta el suplemento energético. Es decir, que reducimos algo la cantidad de alimento en el plato si nos tomamos también una barrita. Pero eso no sucede cuando se toman entre horas, como si fueran snacks para quitar el hambre. El estudio revela que la mayoría de las personas que lo hacen así no compensan esta ingesta extra de calorías, reduciendo algo la cantidad que consumen en las comidas, lo que provoca que acaben ganando peso y engordando. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Es importante que tanto mujeres como hombres hagan valer y respetar su derecho al voto. Exhortan autoridades a que hagamos uso de este derecho. Te escuchamos con la información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. Guillermo Amado Alcaraz Cross, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, junto con Griselda Beatriz Rangel Juárez, consejera electoral, exhortan a la universalidad del voto y que las personas con alguna discapacidad puedan emitirlo sin ningún inconveniente.
¿A qué se refiere el voto universal? Es una respuesta muy simple, pero muy significativa. Universal es tan simple como que hombres y mujeres podemos votar. Hombres y mujeres podemos votar.
Así es, hombres, mujeres, pobres y ricos, personas en plena salud, personas en discapacidad, inclusive personas que tuvieran alguna limitación de una discapacidad mental pueden hacerlo. Por ejemplo, hay quienes decían hace tiempo que una persona que tiene síndrome de Down no puede votar. Pues sí puede, porque es una limitación parcial y es un derecho también protegido por la Carta de los Derechos Humanos.
Además, mencionaron que la igualdad debe de estar presente en este proceso electoral y recordaron a algunas mujeres que han luchado por sus derechos y porque se les trate igual que al hombre.
Y recuerden que para esta elección vamos a tener el mismo número de candidaturas, hombres y mujeres. De esta manera se está transformando la participación de las mujeres. En 1948 no podían votar. Hoy pueden votar las mujeres, pero no solamente pueden votar, sino pueden ser votadas en igualdad de condiciones. Esa es la relevancia del voto universal.
Así es, hasta el año 1953, fíjense, las mujeres en México participaron desde la independencia. Fueron enfermeras, fueron también mensajeras, fueron espías inclusive de los levantados en la insurrección por la independencia. Y lo mismo pasó en la revolución, las mujeres tuvieron un papel fundamental para alimentar a los ejércitos y para llevar a cabo acciones a veces temerarias, inclusive tomaron las armas. Hubo una mujer que fue generala, pero que se hacía pasar por hombre porque no las dejaban participar, no les reconocían los méritos.
Por su parte, Ricardo Suro Gutiérrez, fiscal especial en materia de delitos electorales del Estado de Jalisco, añadió que hacen lo correspondiente para que no se violen los derechos de los votantes y que es importante denunciar en caso de presenciar algún delito electoral.
Un tema importante en el que se está trabajando, hoy que se ha abierto más espacio para las mujeres, se está trabajando un protocolo para combatir la violencia política contra las mujeres. Es un esfuerzo para proteger a todas aquellas mujeres que lograron obtener un espacio de participación en este proceso electoral, para que lo hagan en un marco de seguridad, de tranquilidad, y bueno, pues es no solo generar el espacio, es ahora sí una política pública compleja en la que estamos trabajando todos, y es por eso que es importante denunciar en caso de que se presencie algún delito electoral, alguna violencia en contra de alguna mujer, de un candidato, y sobre todo cuando se tenga perspectivas de género, visibilizar eso y volvernos solidarios con todas aquellas mujeres que están participando, es parte de los trabajos que estamos haciendo como fiscalía, como instituto electoral. Están involucrados, hay un observatorio del desarrollo político de las mujeres en el que se está monitoreando tanto su actuar como cómo los tratan los medios, cómo están contendiendo en este entorno novedoso de equidad.
Cabe señalar que el proceso electoral no solo está en manos de autoridades estatales y es tema de la ciudadanía y tarea de todos, además de los medios de comunicación, monitorear y vigilar que no haya ninguna anomalía o discriminación, concluyeron. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Y en otros asuntos, Radio Universidad de Guadalajara, nuestra estación hermana o nuestra estación matriz, celebra 44 años de vida. Escuchemos el reporte de Ignacio Pérez Vega.
Radio Universidad de Guadalajara celebró 44 años de vida con hip hop, una exposición de graffiti y break dance en el laboratorio Arte Variedades Larva. El concurso de hip hop versus al viento, convocado por Radio UDG, fue la actividad central del festejo, con el respaldo de las direcciones de cultura de los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. La programación sabatina de la radio se hizo en vivo desde El Arba, con la presentación estelar de Juglares y Locos y School 77. En forma simultánea, se festejó también el octavo aniversario del programa Versos al Viento. Ricardo Salazar, subdirector de Radio Universidad en Guadalajara, explicó que el propósito del aniversario 44 es que con el hip hop se buscan quitar estigmas a quienes protagonizan las manifestaciones de cultura urbana.
Esta radio se sumó en este 44 aniversario a la promoción de un discurso que busca eso, desestigmatización y tratar de visibilizar los movimientos hoy que están sucediendo en los barrios de Guadalajara, artísticos, ligados a los murales, ligados a incluso las playeras, ligados por supuesto a ritmos musicales como el hip hop y el rap y lo que tiene que ver con la danza o el break dance.
Talía Cepeda, conductora del programa Versos al Viento, explicó que Radio UDG es de los pocos espacios que el cuadrante le da al hip hop. Por ello, esta vez se organizó el concurso de canción original con los temas El Barrio, Radio UDG y Hip Hop. Se recibieron a 20 concursantes.
Para nosotros es muy importante, pues sí, abrir este espacio y mantenerlo, ¿no? Que no se cierre, que se abran más. El programa empezó en internet, en Radio Centinela, en radio online. Llegó a Radio UDG con 3 años de existencia. Es uno de los pocos, muy pocos espacios que se abre para la música rap o el hip hop en sus 4 elementos. Y sí, nos enfocamos mucho al talento local.
Emiliano Moncada, conocido como Ojitos, fue el ganador del concurso de breakdance y agradeció que la programación le abra las puertas a la cultura urbana.
Me sentí como muy orgulloso de que Radio Universidad, que es un programa pues, que normalmente escucho, organice este tipo de eventos que tienen que ver con lo que yo hago, con el hip hop, y que converjan aquí los 4 elementos. Ahorita estamos escuchando al MC, al DJ, hace rato vimos al breaking, y por acá tenemos algo de graffiti, y pues todo conjunto en un mismo lugar, es muy bonito ver eso. Entonces me siento como muy, muy contento y muy satisfecho de que se hagan este tipo de cosas en mi ciudad.
El concurso de canción original de hip hop lo ganó Iván Terraplén, cuya rola se escuchará en la programación del 104.3 de FM. El segundo sitio lo obtuvo Mauro, un niño de 5 años de edad que rapea con el nombre de Robot del Rap en Llamas. Y en tercer lugar quedó King Brand, de 10 años de edad. En el Arba se montó una exposición del artista grafitero Fixe, que recapitula 20 años de su obra. El miércoles 30 de mayo, día del aniversario de Radio UDG, se podrán escuchar producciones radiofónicas históricas con adaptaciones de cuento y poesía. Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Detienen a la esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Henry Saldaña nos presenta el reporte.
Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, confirmó la detención de Rosalinda N., esposa de Nemesio Oseguera, principal líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en un operativo en el que no hubo un solo disparo. El funcionario federal informó que a la mujer se le cumplimentó una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en la administración de los recursos obtenidos en las actividades ilícitas del cártel, así como el lavado de dinero. Habla Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación.
Esta mujer es probable administradora de los recursos económicos y legales del grupo delictivo, por lo que era buscada en cumplimiento a un mandato judicial por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de operaciones de recursos de procedencia ilícita.
Rosalinda N. fue aprehendida en el municipio de Zapopan por elementos de la Secretaría de Marina y Armada de México, como parte de las acciones de seguridad que se llevan a cabo en diferentes puntos del país, en donde se ha implementado el operativo Escudo Titán. Sin dar muchos detalles sobre la aprehensión, Navarrete Prida destacó la importancia de esta captura. Trascendió que la detención de la esposa del líder del cártel más violento del país ocurrió cuando se encontraba en un departamento de lujo en un exclusivo fraccionamiento de Puerta de Hierro. La mujer fue trasladada en un helicóptero de la Marina a la Ciudad de México para ser presentada ante el juez, que requiere su presencia para que responda por los cargos que se le imputan. Habla Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación.
El día de ayer, elementos de la Armada de México, en el municipio de Zapopan, Jalisco, lograron la detención en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por el juez de distrito correspondiente de Rosalinda N., esposa del principal líder de una organización criminal con presencia en ese estado. Su captura se efectuó en medio de un operativo en el que no se realizó un disparo.
En la misma rueda de prensa, Navarrete Prida informó la detención de Gerardo N., quien también forma parte de la misma organización delictiva, encargado de las acciones en Guanajuato y Michoacán, atribuyéndole múltiples homicidios en contra de las autoridades policiales e integrante de organizaciones antagónicas a su agrupación. Sobre Gerardo N., el secretario agregó que cuenta con una orden de extradición hacia Oregon, California, en los Estados Unidos, por un homicidio cometido en el 2002, por lo que se le realizará lo conducente para su envío al vecino país. Señal Informativa, Henry Saldaña.
Y casos de VIH en jóvenes de Jalisco van en ascenso. Isaura López Villalobos nos presenta la información.
Aumentan los casos de VIH en la juventud de Jalisco, advierte el director general del Mesón, Asociación Civil, José Manuel Salcedo Alfaro. Señala que el panorama es preocupante ante la ausencia de la cultura de la prevención en la sociedad y ante las pocas campañas preventivas gubernamentales.
Estamos diagnosticando a más personas y cada vez tienen una edad mucho más baja. Algo está sucediendo ahí, pareciera que la sociedad ya no toma el VIH como una enfermedad alarmante porque ya no tenemos tantos casos de SIDA que vimos en un inicio, pero los casos de VIH se siguen presentando y se siguen incrementando.
En el Mesón Asociación Civil del 2008 al 2017 se han atendido más de 21.700 personas en servicios para detección del VIH. Del 2016 a la fecha, 65% han sido resultados positivos. En Plaza Universidad se llevó a cabo la 34ª Vigilia Internacional en memoria de quienes han fallecido a causa del SIDA. En Jalisco han sido cerca de 8.000 personas en los últimos años. Durante el día se impartieron asesorías e información sobre el VIH-SIDA y se aplicaron pruebas rápidas gratis con previa consejería. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.
Señal Clima.
Te saludo con gusto, Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Platícanos cuál es el pronóstico del tiempo para esta semana.
Ana Cristina, buenos días. Buenos días a ti y a todo el auditorio. Mira, definitivamente la nota pues la ha dado esta onda de calor en los últimos días que todos hemos podido percibir y que incluso se han manejado por ahí en las redes sociales. Te comento rápidamente, tenemos una onda de calor que va a estar ocasionando valores mayores a 35 grados centígrados en la mayor parte del país. Tenemos una zona de inestabilidad en el norte de Coahuila, que va a estar afectando a Coahuila,
Raimundo,
y al estado de Chihuahua.
Raimundo, disculpa que te interrumpa, te escuchamos un poco mal, ¿podrías moverte a ver si mejora un poco la recepción?
Sí, claro que sí, tú me dices.
A ver, bueno, se sigue escuchando un poco, creo que ahí mejora un poco, adelante.
Bueno, sí, te comento, tenemos una onda de calor que va a estar ocasionando valores mayores a 35 grados centígrados en la mayor parte del país, una zona de inestabilidad en el norte de Coahuila, un canal de baja presión en el interior del país y la entrada de humedad del Pacífico Sur, que nos va a generar lluvias para Oaxaca y Chiapas y para el sureste, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Esto es en lo general. En Cristina, se esperan temperaturas mayores a 35 grados centígrados en la mayor parte del país, como ya te comentaba. Hay estados en los que, integrando al estado de Jalisco, Durango, incluso Zacatecas, estamos en los niveles de 40 a 45 grados centígrados como temperaturas máximas. Te comento, nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos cielo despejado prácticamente el resto de la semana. Esperamos cielo mayormente soleado, excesivamente caluroso. Tenemos temperaturas máximas entre los 37 y los 40 grados centígrados. Temperaturas mínimas entre los 15 y los 18 grados centígrados y vientos variables de 15 a 30 kilómetros por hora. Te comento algunos puntos, Ana Cristina. En Bolaños, a partir del día 15 nos están reportando temperaturas mayores de 40 grados centígrados, pero el día de ayer reportaron 44 grados centígrados como máxima. En Mezquitic, desde el día 17 tienen temperaturas por arriba de los 38 grados centígrados y el día de ayer reportaron 41.5 grados centígrados. Colotlán, como ya lo comentábamos, desde el día viernes tenemos temperaturas por arriba de los 37 y el día de ayer tuvimos 39.3 grados centígrados como temperaturas máximas. Entonces, pues esta onda de calor es la nota de estos últimos días y va a permanecer, Ana Cristina, durante el resto de la semana. Sería importante tomar en cuenta las recomendaciones de Protección Civil de la Cruz Roja para esta onda de calor. No sé si tengamos tiempo de comentar algunas, Ana Cristina.
Adelante, Raimundo, adelante.
Ok, mira, los consejos básicos ante una onda de calor, pues en la calle hay que buscar la sombra, hay que evitar salir a la calle entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, si no hay cosas importantes que hacer, obviamente. Hay que protegerse de la exposición directa al sol, hay que llevar siempre una gorra o un sombrero, utilizar ropa ligera de algodón y sobre todo no ajustada. Si necesitamos salir en las horas de más calor, hay que protegerse de la piel del sol con un índice de protección solar mínimo de 15. Este pues deberá aplicarse 30 minutos antes de salir. Hay que mojarse ligeramente la cara y la ropa. Hay que evitar en lo posible la actividad física intensa, sobre todo durante las horas de más calor, y aprovechar las primeras horas de la mañana o al atardecer para practicar su deporte favorito. Hay que evitar los trayectos en coche durante las horas de más sol. En caso de estar estacionados, nadie debe quedarse en el coche cerrado, menos aún ancianos, niños o enfermos crónicos, Ana Cristina. Dentro de la casa, las precauciones son: hay que cerrar las persianas cuando el sol incida de forma directa sobre la ventana, abrir las ventanas durante la noche, hay que refrescar el ambiente con ventiladores y aire acondicionado de ser posible, cuidando obviamente el uso racional de la electricidad. En cuanto al cuidado personal, hay que aumentar la ingestión de líquidos, agua y jugos. Hay que evitar el consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo. Asegúrese de que los niños y los ancianos beban abundantes líquidos también. Y hay que prescindir de las comidas calientes y con muchas calorías. Es preferible la alimentación a base de ensaladas, jugos o aguas frescas caseras, verduras y frutas frescas, ya que ayudan a reponer las sales perdidas por el sudor corporal, que pues es lógico con estas temperaturas. Y hay que prestar atención a la medicación crónica, Ana Cristina, sobre todo, a las indicaciones que nos den los médicos en este sentido. Esta onda de calor va a permanecer cuando menos el resto de la semana. Hay que recordar que la temporada de huracanes comienza a partir del día 1 de junio. Y en estos momentos, pues prácticamente en el Pacífico tenemos una leve entrada de humedad. Y por el lado del Atlántico tenemos ya la tormenta tropical Alfredo, que nos va a estar dando sobre todo algo de humedad y alguna precipitación, pero para el sureste del país. y prácticamente el día de mañana pues va a estar entrando en las costas de Florida en Estados Unidos sin afectar al país. Por lo tanto, Ana Cristina, pues la noticia es que para el resto de la semana tenemos temperaturas altas y tenemos muy poca humedad. No esperamos precipitaciones para esta semana.
Híjole, Raimundo, la temperatura más alta entonces fue la de ayer, 39.3 grados centígrados.
La de ayer, efectivamente, 39.3 aquí en Colotlán, pero como te comentaba, pues en Bolaños ya están por arriba de los 44 grados centígrados. De hecho, en este momento la temperatura ambiente que estamos registrando es de 25 grados centígrados ya, Ana Cristina.
¿Y la mínima cuál ha sido?
La mínima el día de hoy, por aquí tengo el dato, es de 16.8. La semana pasada comentábamos prácticamente el fin de semana, incluyendo el lunes que hicimos el reporte, teníamos temperaturas mínimas entre los 4 y los 5 grados centígrados. Es decir, en 8 días la temperatura mínima incrementó arriba de 10 grados.
Así es, Raimundo. Y entonces no tenemos esperanzas de que mejore esta semana. El pronóstico es temperaturas tan altas a causa de esta onda de calor.
Así es, esperemos que ya a partir del día primero, a partir del próximo fin de semana, pues atendiendo a las fechas, pero bueno, ya sabemos que el cambio climático ahora sí que nos está poniendo todo esto asuntos del clima pues de cabeza. Ojalá que el próximo fin de semana ya tuviéramos buenas noticias en cuanto al ingreso de humedad al Océano Pacífico para que tuviéramos la posibilidad de tener nubes y obviamente pues que se refrescara un poquito el ambiente, ¿no?
Exactamente. Pues muchas gracias. Gracias también por las recomendaciones que nos haces para pues hacer frente a esta onda de calor. Muy importante tomar en cuenta todas las medidas y alguna situación extraordinaria que reportar, te agradeceríamos que nos lo hicieras saber.
Claro que sí, vamos a estar al pendiente y nos comunicamos con ustedes. Que tengan un feliz inicio de semana, Ana Cristina.
Igualmente para ti, Raimundo, muchas gracias. Nos despedimos. Gracias también a todos ustedes por el favor de su atención. Que tengan un excelente día y ya escucharon las recomendaciones. Evitar salir a la calle en horarios de sol. Hay que protegerse con bloqueador, con paraguas, con ropa ligera de colores claros, ropa de algodón. Beber muchos líquidos, comidas también ligeras. Y bueno, todo lo que contribuya en que estemos en un buen estado y pues compensemos todo lo que eliminamos a través del sudor. Que tengan un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.